El curso de la historia humana ha sido determinado por conflictos bélicos fundamentales. Desde las primeras guerras, registradas hace más de 5 milenios, hasta hoy, el hombre vive en guerra. Una cadena de eventos ha impactado nuestra evolución cultural y económica. Desde la piedra hasta la bomba atómica, las armas han cambiado y también lo hizo la estrategia bélica. Eso no quita que el hombre que combate siga siendo esencialmente el mismo. Esto es La Columna de la Guerra, de Ariel Fabius.
Estamos en la columna de la guerra y esta quena ¿estamos? Que está soplando viene a colación porque vamos a hablar de la Guerra de los 100 Años, una guerra del Medioevo,
1345 aproximadamente a 1455.
O sea que ya sabemos que duró más de 100 años. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo anda?
Marchando bien, gracias.
Bueno, ¿por qué me suena tanto esta canción?
Esta canción se llama Green Sleeves. Es de las canciones más antiguas de las cuales hay una partitura escrita. Se dice que se escribió acerca de Ana Bolena.
Ahí va.
Y hay partituras desde el año más o menos 1520 o 1530. O sea, estamos hablando de 500 años.
Sí, sí, es un montón.
Antes de... Perdón.
Sí, eso no, que una guerra que no duró 100 años.
No, duró bastante más.
Bastante más.
Exacto. Vamos a hablar de la batalla de Azincourt, pero para meternos en esta batalla un poco, ¿qué es la Guerra de los 100 Años? Que lo que sabemos es que es una guerra típicamente feudal, de dos reinados, entre Inglaterra y Francia, por territorio.
Correcto.
Y que, además de, bueno, de que era una guerra de dos reinados, lo típico de lo feudal, arco y flecha, complicaciones con el terreno, y, bueno...
Muertes por enfermedad.
Sí, claro. Nobleza, monarquía.
Cólera.
Sí, caballeros de armadura, de esos que todos tenemos el dibujito en la cabeza.
Sí.
Con la armadura, no de cota de malla, sino de chapa.
Claro, de ahí viene el término caballero. Los caballeros eran los que estaban arriba de los caballos.
Arriba de los caballos.
Que tenían un título un poco más importante que los rasos.
Caballero, y sí, lanza. Había con lanza y con espada.
Y con espada.
O con maza.
Ok.
Hoy
dando
en día,
maza.
Sí, hoy en día Inglaterra y Francia son muy buenos amigos. También lo fueron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó que estuvieron 100 años
dándose?
Claro,
son enemigos hereditarios.
Todo. ¿Qué significa?
O sea, hasta literalmente hace 120 años, Inglaterra y Francia no eran ni de mirarse por encima del hombro. Lo que sucede es de que durante muchos, muchos siglos habían sido rivales en todos los campos. Y tradicionalmente Inglaterra era más cercana a los pequeños reinos de Alemania. De hecho, la actual dinastía en Inglaterra son alemanes.
Claro.
De ingleses tienen poco. Sí. Porque la reina Victoria era de Gotha-Saxe-Coburgo, era alemana, y en el palacio se hablaba alemán. Así que no era una cosa para ser muy discutible.
Claro.
Lo que pasa es que hace algo más de 100 años, Alemania, con el tonto impagable que era el Kaiser Guillermo II, que era más inglés que alemán.
También.
Nieto de la reina Victoria, empezó a construir una marina, su forma de hacerse querer era amenazando, amenazó a Inglaterra en lo único que a Inglaterra le importaba, que era en su primacía marítima.
Ajá. Pero ahí, sí.
Inglaterra se acercó a Francia.
Ahí ya estamos en la revolución industrial, en el siglo XIX.
¿Sí?
Pero vayamos un poco a la guerra de los 100 años. Metámonos en el tema, Ariel, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué están en conflicto?
Es así.
estos dos reinos.
No nos olvidemos que el reino de Inglaterra, y cuando digo Inglaterra es literalmente Inglaterra, no el Reino Unido. Claro. Escocia era otro país.
Bien, ok.
Sí.
Fue conquistado en 1066 por el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador. Uh-huh. Y en realidad las familias nobles de Inglaterra eran normandos que hablaban francés. 300 años más tarde, cuando empieza esta guerra, seguían siendo franceses. Y en el transcurso, en otras guerras, habían perdido Normandía, pero tenían toda la Borgoña, Aquitania, o sea, tenían segmentos muy grandes del territorio que eran aliados o directamente propiedad de la corona inglesa. Uh-huh. Claro. Y también conservaban algunos puertos en el Canal de la Mancha, como Calais. Y siempre quisieron recuperar Normandía en primer lugar, y por casamientos cruzados tenían un derecho secundario a la corona francesa. El reino francés, la organización del Estado francés era muy débil, y más de una vez estuvo en disputa el trono.
Claro.
En consecuencia, había momentos en donde podían también aspirar al trono, no era solamente expandir el territorio. Y bueno, es un buen motivo como cualquiera para ir a la guerra. Sobre todo en aquella época, que era la manera de ganar honor, títulos y fortuna.
Y esta batalla en particular, ¿cuándo ocurre y por qué la elegiste? ¿Por qué te parece tan emblemática para hablar de la Guerra de los 100 Años?
Es muy sencillo. La Guerra de los 100 Años tiene una cantidad enorme de batallas.
Bueno, claro. Eso te iba a decir, porque sí, tenés para elegir.
Ahora, hay un montón.
Esta es destacable porque
tiene mejor prensa. O sea, la batalla que termina con la Guerra de los 100 Años en 1450, más o menos, es la batalla de Castillón en Aquitania, al sur de Borgoña, que la ganan los franceses por un mucho mejor uso de la pólvora, uh-huh, y los cañones,
ahí va,
mientras que los ingleses seguían confiando en el arco y la flecha. Mira. Que lo siguieron haciendo por mucho tiempo.
¿Cómo te decís con el arco y flecha?
No me veo muy bien.
2 metros de altura el arco, ¿eh?
Ah, pesado, ¿no?
El arco era de una sola pieza, no es el arco compuesto de los mongoles o de los turcos o de Medio Oriente. Es un arco de madera de sauce o de algunos otros árboles. Es una sola pieza, tallado de una manera muy particular. Y la fuerza que había que hacer para tensar...
Bien.
El arco se ha medido y como mínimo eran 45 kilos y frecuentemente 60.
¿Te llega para una flecha de esas?
Las flechas eran de dos tipos. Era una flecha con una punta triangular con púas hacia atrás para que no se pudiera sacar sin hacer más daño de las heridas. Y la otra flecha era una flecha que en inglés se llama bodkin, que es una flecha también de hierro, pero muy en punta para perforar armaduras. Uh-huh. O sea que había toda una tecnología. Y los arqueros, si bien eran de clase baja, en una sociedad muy estratificada, eran especialistas, porque imagínense que tener esa fuerza para tensar el flecho. Que además, cada arquero llevaba...
¿Cuántas flechas?
Más o menos unas 50 flechas.
¿Sabes lo que pesar el carcaje ese?
Por eso digo, cada paquete tenía... normalmente 24 flechas y alguna más por las dudas. Y estar tirando y tirando y tirando, hay que tener un entrenamiento tremendo.
Bien, volvamos a la batalla de Azincourt. ¿Por qué la elegiste?
Como dije, es una de las batallas que está mejor documentada. Uh-huh. A diferencia de muchos otros episodios de la antigüedad, hay 8 testigos presenciales que dejaron evidencia... Claro. Y la evidencia coincide en todo lo importante. Entonces, la gente que había, dónde fue, cómo fue, está todo documentado. Y como digo, con una tremenda coherencia, lo cual es muy importante a la hora de hacer un relato. Uh-huh. Otras batallas están menos documentadas o directamente hay poca información.
Claro.
Entonces, este es un episodio que ilustra las técnicas de la época, las tácticas de la época.
Claro. Desarrollamos un poco cómo fue la batalla.
La cosa es así: el rey que estaba en Inglaterra en aquel momento, que era Enrique V, era un rey joven, tenía en ese momento 27 años, había ascendido muy joven al trono, era una gran líder de tropas, tenía una formación militar muy importante y decidió emprender la campaña contra Francia, lo había anunciado públicamente y en agosto de 1415, las campañas se hacían solo en verano, por algo se habla de cuarteles de invierno, en invierno no se podía combatir.
Vamos a cuarteles de invierno.
Tal cual.
Excelente.
A chicar.
Sí, porque en invierno, si no estabas a cubierto, te morías de frío o de hambre. Y bueno, partió con una flota con 1.500 barcos, con unos 14, 15 mil hombres, más todo el tren de equipaje y caballos.
¿Dónde era el punto de encuentro?
El punto de desembarco es cerca de un pequeño puerto que existe hasta el día de hoy, que se llama Harfleur, en Normandía.
Todos desembarcan en Normandía.
Sí, es el lugar más fácil de llegar desde Inglaterra. O sea, Calais es el lugar más cercano, pero era propiedad inglesa.
Claro.
Y a lo que quería era conquistar más territorio. Uh-huh. Más territorio y para eso se necesitaba hacerlo de a poco, empezando por los puertos. Tema de logística. En consecuencia, desembarcan en Harfleur, la sitian. Y después de casi un mes y pico de asedio, logran derribar una muralla. La guarnición llega a la conclusión de que más vale la pena la discreción que el valor y se rinden.
¿Los ingleses?
Los franceses.
Los franceses, que eran los que estaban siendo atacados.
Exactamente, por los ingleses.
Por los ingleses.
Que el ejército inglés.
Que era puro arco y flecha, además.
Y tenían tres cañones.
Tres cañones,
¿no?
Pero el muro lo derribaron por zapa. O sea, trincheras por abajo de la muralla. Y
parece el Señor de los Anillos, ¿no? Cuando van con los puntales a pegar las paredes.
Es que era eso.
¿Y sí?
Se hacía una zapa hasta abajo del muro, se sostenía el muro con maderas y después se prendía fuego. Y el muro se derrumbaba.
Claro.
Los cañones los usaron para demoler la última parte del muro y eso provocó la rendición.
Bien.
En ese momento ya era fin de septiembre, que en términos prácticos indicaba la necesidad de acuartelarse.
Claro.
Pero como rey que era, no podía volver a Inglaterra sin haber hecho algo más. Entonces decidió hacer una cabalgata hasta Calais, que eran casi 200 kilómetros.
Bien.
A través de Flandes. Tenía que cruzar toda una serie de ríos, entre los cuales estaba el Somme. Para variar, volvemos. La geografía es destino y el destino es historia.
Sí,
y en el camino se entera de que los franceses lo están emboscando. Empiezan a subir corriente arriba por el Somme del lado sur, hasta que a marcha forzada se adelantan los franceses, cruzan en un vado el río, y cuando están a unos 40 o 50 kilómetros de Calais, se encuentran con que los franceses están atravesados en el camino.
Touché, dijeron.
Sí.
Es una emboscada militar, y en consecuencia, esa noche, porque los ven a la caída de la tarde, los exploradores que iban adelante del ejército, que era unos 6.000 hombres nada más, 5.000 arqueros y 1.000 caballeros. Acampan en la cima de una colina que estaba rodeada por bosque a ambos lados y tenía un campo sembrado en descenso, una colina de muy poca altura. En esa zona nada es alto, ya lo hemos dicho. Y y en el fondo del valle estaban unos 25.000 franceses, se estima.
Claro.
Mayoritariamente caballeros.
Bien.
Ariel, para aquel que le es completamente ajena a la Guerra de los 100 Años, ¿qué película, libro, serie podés recomendar?
Me fijé y hay nada más que dos películas recientes.
¿Son recientes?
Juana de Arco, del año 99. Reciente es un término relativo.
Claro. No, está bien, 99, sí. Está.
Y después hay una que se llama Enrique V, del año 89.
Enrique V, que es...
Debe ser la obra de Shakespeare.
Kenneth Branagh, me parece que es.
Kenneth Branagh, sí. Muy buena memoria.
Me sorprende lo que sabes de Séptimo Arte.
No, sí, ojo, qué rey con cojones, ¿no?
Porque sí.
Iba a la guerra.
Como digo, iba para adelante y era un tipo que tenía mucha gallardía, mucho coraje. Pero no nos olvidemos que en esa época se medía de esa manera la capacidad de liderazgo.
Claro. Si te quedabas en tu casa, ahí en el castillo...
No, hoy en día si la pones en un ángulo...
Lo subo, pero no eran esos.
No eran esos, claro.
Bien, muy bien.
Excelente. Nuevamente como un fogón y escuchar una historia...
Sí, tal cual.
Siempre nos lleva así, Ariel. Gracias. Revisitaremos las películas. Siempre está bueno. Juan de Arco y Enrique V.
Muy bien, nos vamos. A la vuelta va a estar nosotros Alejandra Pintos. Vamos a hablar de moda en el metaverso. Ariel, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias, Ariel.